contigo.
Teme perder la custodia de sus hijos la joven que publicó videos de protesta en Maicí. Remiten denuncia penal a organismos internacionales en defensa de académica que se manifiesta en Parque de Matanzas. Asamblea General de la ONU abre el debate en torno a resolución de Cuba sobre el embargo estadounidense. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos plantea la libertad de expresión en redes sociales y una interrogante para funcionarios públicos. Aumentan las detenciones de migrantes chinos en la frontera sur de Estados Unidos. Y en Venezuela, diversos sectores condenan el fallo del Tribunal Supremo sobre primaria presidencial opositora.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó en la localidad guantanamera de Maicí por la falta de agua y alimentos, dijo a Radio Martí que las autoridades la están acosando y amenazando a través de sus familiares mientras su comunidad continúa en espera de soluciones. Ivette Pacheco amplía la información.
Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó el 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maicí, provincia de Guantánamo, por la falta de agua y alimentos, está siendo acosada a través de sus familiares, quienes han sido contactados por las autoridades, según denunció a Martí Noticias.
Mi familia, que parece que la gente de la policía lo han llamado y lo han aconsejado, que hablen conmigo para que no vuelva a suceder eso, que ellos me están vigilando todos los pasos, que ellos están buscando todas las medidas para meterme presa, para quitarme a los niños, para que me duela el doble cuando yo esté presa.
Yadiuska ha sido citada 2 veces por la policía y tiene prohibido salir del municipio Maicí. En una de las citaciones, las autoridades le mostraron un documento con los posibles cargos que enfrentará si continúa manifestándose y denunciando la situación en redes sociales, entre ellos desacato, corrupción de menores y desorden público.
Me dijeron, tú estás bajo investigación, no puedes salir del municipio. Yo tengo miedo que venga alguien a hacerse revolucionario, a tirarme cosas a mi casa, a quererme dar, a insultar a mi niña. A ellos lo que les duele es que los videos se hicieron viral en las redes, que todo el mundo conoció lo que estaba pasando en el municipio Maicí. Y yo lo que me pasa a mí, voy a ser responsable a la policía de Maicí y a la seguridad del Estado.
La protesta llevó a la llegada de camiones cisternas a la comunidad de La Favela al día siguiente. Durante la manifestación del día 22, la policía estuvo presente y uno de los oficiales, vestido de civil, retiró tanques plásticos colocados por los manifestantes para cerrar una de las vías de acceso a la localidad. Las amenazas no tan solo fueron a Yadiuska, también a su madre y a otra de las manifestantes, Roilma Furones. A pesar de las promesas de las autoridades de Maicí, la comunidad La Favela sigue esperando soluciones a la escasez de agua y alimentos, asegura Yadiuska.
No ha venido nadie más, aquí no han traído nada. Estamos en cero, ya la mayoría de las personas están sin agua porque no tienen sistema, lo que tienen es un tanque. Y no nos han traído ni tanque ni nada, nada de lo que nos prometieron.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Sin atención médica se encuentra el preso político Marlon Noval Alonso en la cárcel de Guarajay, Artemisa. Desde esa provincia, su hermana Madian Noval dijo a Radio Martí que el preso del 11J está padeciendo una erupción cutánea y su reeducador se niega a llevarlo a un médico.
Después del problema ese de la revuelta del 11 de julio, él se empieza a atender con la psiquiatra y lo diagnostican con bipolaridad. Le mandan 2 medicamentos, cuyos 2 medicamentos son muy difíciles de conseguir porque casi nunca hay. Estando allá adentro, hace poco, uno de los 2 medicamentos le faltaba. Y eso, parece que le está encerrado también, le provoca más ansiedad y le da como que comezón en la piel. Bueno, me enseñó ahí las manos y todo eso. El 19 de octubre, cuando yo fui, en la prisión de Guanajay. Pero en la visita anterior también estaba así, lleno de postillas, porque rasque. Y el redugador, cuando yo estoy en esa última visita, pasa por ahí y le pregunta como que si nosotros le llevamos los medicamentos para la sarna, ¿no? Nosotros le llevamos los de tiritanamina y una loción que también era para aliviar la comezón de la sarna. Y entonces, por lo que él el otro día le estuvo contando a mi mamá, de que ella le dijo, mira, yo no tengo, o sea, eso no, la ley no le quita nada a él. Y ya vamos a hacer un análisis, a lo mejor tengo, no sé, alguna alergia a algo. Ya no le pongo otro plan, no sé, ¿eh? Y dice que el reeducador le dijo que por su parte que no lo iba a llevar a hacer este análisis, que no lo iba a llevar a ningún lado. Y nada, la enfermería está ahí mismo abajo, es bajarle un momentito nada más para que lo atiendan, para que lo examinen ya.
Marlon Noval Alonso, de 26 años, fue sentenciado a 10 años de privación de libertad por manifestarse en Huira de Meleda durante las protestas del 11J. Tras un año cumpliendo una sanción domiciliar, en 2022 fue trasladado a la cárcel de Guanajay, donde según su familia no hay los medicamentos que necesita para el trastorno bipolar que padece. Casi 300 organizaciones de todo el mundo han enviado informes a Naciones Unidas para el examen periódico universal sobre los derechos humanos en Cuba. Y esto se celebrará el 15 de noviembre en Ginebra. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un resumen divulgado por Naciones Unidas revela varios posicionamientos críticos sobre la situación de derechos humanos en Cuba, aunque la avalancha de organizaciones oficialistas participantes ocupa la mayor parte del espacio con alabanzas al régimen de la isla. Las llamadas Asociaciones Internacionales de Amistad con Cuba, organizaciones de masa supeditadas al Partido Comunista y los grupos oficialistas residentes en el exterior plantean un panorama casi idílico de los derechos humanos en la isla. Mientras tanto, la sociedad civil independiente y otras organizaciones internacionales de prestigio condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza durante las manifestaciones de 2021 y expresaron su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos. Según la ONU, en algunas comunicaciones recibidas, se denunciaron casos de privación de libertad de niños en el contexto de esas protestas y se señaló la imposición de sanciones que incluían penas de prisión, trabajos correccionales en régimen de internamiento y regímenes de libertad restringida por periodos de hasta 5 años. Asimismo, el resumen contiene denuncias por las malas condiciones de las prisiones y las violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad. Otras comunicaciones remitidas para el examen periódico universal de Cuba lamentan que el nuevo Código Penal no previera todas las formas de violencia contra la mujer, particularmente contra las afrodescendientes y las defensoras de derechos humanos. Varias organizaciones recomiendan a Cuba tipificar el feminicidio como delito autónomo y promulgar una ley integral contra toda forma de discriminación y violencia, entre otras medidas de género. También expresaron preocupación por el hecho de que la nueva Constitución volviera a consagrar un sistema de partido único, ampliara la lista de delitos punibles con la pena de muerte y mantuviera la unidad de poderes. En el caso de los abusos, se cuestiona la protección insuficiente que se brinda contra la tortura, tanto en la ley como en la práctica. Antes del examen periódico universal sobre los derechos humanos en Cuba, se publicarán otros informes. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
4 cosecheros de tabaco en el municipio pinareño de San Juan y Martínez alertan que las terribles condiciones de trabajo y la falta de recursos comprometerán la actual zafra. Tomás Cardoso con la información.
Tabacaleros en San Juan y Martínez, la meca del tabaco en Cuba, denuncian las precarias condiciones que enfrentan en la recién iniciada campaña. Osmani Poveda Hernández, que labora en la cooperativa tabacalera Hermanos Aís, destaca que hace una semana el director de la cooperativa amenazó a los productores que si no cumplen con el plan, le quitarán el usufructo.
En este momento aquí los campesinos están indignados completos porque los están obligando, diciéndoles que si no siembran, les van a quitar las tierras. En la reunión que el presidente de la cooperativa también confirmó que no había nada para darle a los campesinos, no hay abono, no hay fertilizante, no hay nada, no hay ningún tipo de producto que le puedan dar. Eso es sin contar el petróleo.
Por su parte, otro tabacalero, José Luis Hernández, que trabaja en la cooperativa 40 Aniversario, señaló.
Aquí nos tienen engañados, sin condiciones de ningún tipo, nada, en cero. No nos dan lo que necesitamos para fabricar la casa de tabaco.
Cecilio Saavedra, también productor de la 40 Aniversario, describe las terribles condiciones de trabajo y enfatiza que no se le permite a los productores cosechar autoconsumos de alimentos.
No vale sembrar tabaco allá porque están comprando los insumos muy grandes. El abono cuesta 50 LMC, es un abuso lo que están haciendo con los campesinos. Ya lo que hace falta es que nos den con el látigo por la espalda. Entonces, ¿de qué vamos a vivir si no tenemos un respaldo para ir a una tienda a comprarte un poquito de frijoles? No tenemos nada.
Mientras que Juan Ponciana asegura que son pésimas las condiciones que enfrentan la mayoría de los productores en la zona de San Juan.
Y a los campesinos, si no producen, le quitan la tierra. Casas de tabaco que llevan años en cuera. Aquí no hay más nada. Los trabajadores sin comer, sin tomarse un buche de café, sin tomarse un buche de leche, sin comerse un plato de almuerzo, porque ni almuerzo ni comida.
Y así se expresó Marino Murillo Jorge, director del grupo empresarial Tabacuba, durante una visita realizada al occidente cubano de cara a la presente zafra tabacalera los días 26 y 27 de octubre.
Le vamos a pagar más caro el sobrecumplimiento. El que coja 1,4 toneladas de tabaco por hectárea no tiene que pagar el 50% del costo de los insumos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Prisoner Defenders, con sede en España, remitió una denuncia penal a la Unión Europea en defensa de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, en la que señala que la académica ha sido arrestada de forma agresiva, repetida y arbitrariamente en violación de la ley internacional y la legislación de Cuba. El presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, dijo hoy a Martín Noticias AM que la premiada intelectual, que será sometida a un juicio sumario por desacato el 16 de noviembre, está siendo procesada y perseguida en violación de sus derechos humanos.
Ponen de manifiesto la peligrosidad política de aquellos que se reúnen con la Unión Europea. Y segundo, porque desvela que la Unión Europea no está dispuesta ni a apostar por ellos, porque ni siquiera hace públicas esas visitas. Bueno, pues creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre la propia oficina de Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos para que el régimen sepa que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte de organismos internacionales y de organizaciones que van a luchar por esta señora. Reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después porque pusieron la hora mal en la fabricación, con lo cual lo reconocen. Es decir, la detención se produce antes que los delitos. Bueno, pues esperemos que sirva para, una, presionar a la Unión Europea sobre la mala estrategia que ha llevado y hacerse responsable de ella. Dos, presionar al gobierno cubano de que va a encontrar una resistencia fuerte en este caso. Tres, hacer un llamado y apelar a la sociedad cultural cubana, que no es la que más se expresa hoy en día por la libertad de Cuba, a que empiece a expresarse.
La profesora Alina Bárbara López Hernández ha manifestado públicamente su voluntad de ejercer el derecho a la protesta pacífica. Y cubanos que han entrado a Estados Unidos con una orden de libertad bajo palabra I-220A han recibido un parol mientras otros han sido deportados. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los abogados de inmigración Isadora Velázquez y Ángel Leal.
Miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A podrían no ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, según una decisión de un tribunal de inmigración. Sin embargo,
se había llegado a un acuerdo en su momento con ICE en el cual personas que hubieran entrado dentro de ciertas fechas podían tener el privilegio de recibir el parol más adelante, porque se asumía que en un futuro la Corte podía determinar que la I-220A en sí no era parol. Este parol se recibía mayormente pidiéndolo, es decir, si uno tenía el documento I-220A y no tenía un parol, uno podía contactar directamente a ICE y pedirle que le mandara el parol debido a ese acuerdo que hubo entre las cortes locales aquí en Miami y el gobierno federal, ICE y los demandantes.
La decisión de la Corte se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la decisión de un juez en Florida que consideró legal en 2022 que un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con un formulario I-220A recibiera la residencia permanente bajo la ley de ajuste.
Esta confusión es lo que está llevando a cierta proactividad y es recomendable para personas que tengan el documento I-220A que antes de aplicar al ajuste cubano tomen el tiempo de contactar a ICE y ver si serían elegibles a que les entreguen un parol, ya que les daría un mayor beneficio al momento de continuar con sus aplicaciones.
Otros abogados consultados por Martín Noticias aseguran que los solicitantes de asilo, con un formulario I-220A, están en un limbo.
Por el momento parece ser que es algo al azar. Hemos podido identificar ciertas características de las personas que han recibido la carta. Entre ellas, son cubanos que no están a nivel de corte, son cubanos con I-220A, son cubanos con solicitudes de residencia pendiente con el Servicio de Inmigración y son cubanos que parece ser que en su mayoría, si no totalidad, hasta el momento entraron en el 2021.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Asamblea General de la ONU abrió este miércoles la primera de dos jornadas de debate sobre la resolución que Cuba presenta desde 1992, demandando el fin del embargo contra la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este miércoles comenzó el primero de dos días de debate en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución que Cuba presenta desde 1992, demandando el fin del embargo estadounidense en contra del gobierno en la isla. La sesión abrió con el representante de Singapur hablando a nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, instando a Estados Unidos a levantar el embargo cuanto antes. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, representada por San Vicente y las Granadinas, lamentó que el embargo siga siendo el gran obstáculo para el desarrollo normal de Cuba. La embajadora de Colombia, Leonor Salavata Torres.
El embargo contra Cuba es una de las medidas que más veces ha sido rechazada por esta Asamblea General desde 1992.
La representante de México, Alicia Guadalupe Buenrostro, pidió poner fin al embargo, opinando que es contrario al derecho internacional.
México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título 3 de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano rechazó la resolución de la ONU que condena el embargo y recordó el papel que juega Estados Unidos al enviar ayuda humanitaria y exportar alimentos a Cuba. El pasado febrero, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, que en el 2022 Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias y en el año 2021 autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:17 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Wray, testificaron el martes durante una audiencia en el Senado sobre las amenazas al país. Pablo Díaz tiene el reporte.
La cifra récord de migrantes que ha llegado a Estados Unidos, muchos de ellos pidiendo asilo, fue cuestionada por el senador republicano James Lankford.
En 2010 nosotros tuvimos 21.000 solicitudes de asilo por el año en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora tenemos ese número en 3 días.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, recalcó que el sistema migratorio actual no funciona y se necesita una reforma migratoria.
El sistema de asilo debe ser reformado de arriba a abajo.
La masiva llegada de venezolanos también fue discutida durante la audiencia.
Ahora tenemos un año con el programa para venezolanos y si regresamos hace un año, nosotros pasamos de 22.000 venezolanos llegando en un mes a este pasado septiembre que llegaron 65.000 en un mes.
Mayorkas resaltó que el acuerdo al que llegaron con Venezuela para que acepten a los migrantes deportados ha llevado una baja dramática de los números de cruce de venezolanos. El director del FBI, Christopher Wray, advirtió que el ataque de Hamas en Israel podría servir de inspiración para otros grupos y que la amenaza en Estados Unidos ha aumentado. El funcionario mencionó 2 ejemplos de extremismo violento. Un niño palestino estadounidense de 6 años asesinado a puñaladas por su casero en Illinois y un hombre arrestado por el FBI acusado de investigar cómo construir bombas y publicar en línea sobre su apoyo a la matanza de judíos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes el nombramiento del exsecretario del Tesoro Jack Lew como nuevo embajador estadounidense en Israel en sustitución de Stephanie Hallett, interina desde finales de julio. A pesar de la dura oposición de algunos republicanos del Senado, la Cámara Alta estadounidense ha dado luz verde con 53 votos a favor y 43 en contra al nombramiento. Los congresistas republicanos habían mostrado su desaprobación a Liu, secretario del Tesoro durante el segundo mandato de Barack Obama, por su participación en el acuerdo nuclear con Irán en 2015. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos planteó la libertad de expresión en redes sociales y una interrogante para funcionarios públicos que las utilizan con el fin de silenciar a sus críticos. Informa Gustavo Cherkis.
El tema de la libertad de expresión en la era digital fue abordado por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y puntualmente la pregunta de si los funcionarios públicos pueden bloquear legalmente a otros en las redes sociales, una función utilizada para silenciar a los críticos. La discusión se dio en el marco de los argumentos presentados en dos casos, uno en California y otro en Michigan, en los que los tribunales inferiores llegaron a conclusiones opuestas, reflejando la incertidumbre jurídica sobre si dicha actividad en las redes sociales está sujeta a los límites de la primera enmienda de la Constitución y la capacidad del gobierno para restringir la libertad de expresión. Ahora los jueces deberán decidir si los funcionarios públicos participaron al bloquear las cuentas de sus críticos en las redes sociales o si simplemente actuaron a título personal. La primera enmienda restringe a los agentes gubernamentales, pero no a los particulares. El primer caso se refiere a dos administradores de un colegio público en Poway, California, que apelaron la sentencia de un tribunal a favor de uno de los padres que los demandaron tras ser bloqueados en las cuentas personales de los funcionarios en X, Twitter en aquel momento, y Facebook. El segundo caso se refiere a la apelación de un hombre de Michigan después de que un tribunal inferior rechazó su demanda contra un funcionario de la ciudad de Port Huron que le bloqueó en Facebook. Hay quienes dudan de que las cuentas personales que se utilizan para asuntos gubernamentales debieran considerarse personales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Las detenciones de migrantes chinos en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaron un máximo de 4.010 en septiembre, un 70% más que en agosto. Los chinos son la novena nacionalidad más detectada en la frontera de Estados Unidos y la más alta fuera de México, Centroamérica y Sudamérica. La gran mayoría son adultos solteros, según informó la Voz de América. La ruta popular hacia Estados Unidos es a través de Ecuador, que no exige visa para los ciudadanos chinos. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez comentó la semana pasada que 17 migrantes chinos habían sido interceptados en el estrecho de la Florida y que esta situación representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Cinco y 22 minutos, tiempo de noticias de América Latina. En Venezuela, el bloque opositor Plataforma Unitaria califica como inocultables los resultados de la elección primaria del 22 de octubre y evita entrar en polémica con el régimen de Nicolás Maduro con el tema del territorio de Esequibo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En conferencia de prensa, Biagio Pilieri, vocero de la Plataforma Unitaria, opositor que promovió la elección primaria del pasado 22 de octubre, respondió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Nicolás Maduro de anular los resultados que eligieron a María Corina Machado como candidata de la oposición a las presidenciales de 2024.
No vamos a embestir ningún trapo rojo que se nos presente y que nuestra ruta es clara e inequívoca. Es pacífica, democrática, constitucional y electoral.
Pilieri también dijo que la oposición no caerá en la provocación de Maduro, quien este martes la acusó de iniciar una campaña contra el referéndum que promueve sobre el Esequibo.
La Plataforma Unitaria Democrática como cuerpo y los partidos que le integran y los partidos democráticos, por cierto, los que participaron en la primaria, han dado muestras históricas, inocultables, coherentes y consecuentes de que para todos nosotros el Esequibo es territorio venezolano.
La organización no gubernamental Human Rights Watch criticó este martes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular el proceso de la primaria, argumentando que esta sentencia es un evidente atentado contra el acuerdo de Barbados.
Estoy ahorita como negociador y como negociador creo que mi función es solucionar los problemas. Si estoy en la los medios, en cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar.
Este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno de Joe Biden tomará las medidas necesarias contra el régimen de Maduro si se determina que violó el acuerdo de Barbados, suscrito con la plataforma unitaria, tras aliviar algunas de las sanciones contra el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Pepe.
Tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Los Texas Rangers están a solo una victoria más de coronarse campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, y esa victoria pudiera darse esta noche. A las 8 p.m., el quinto juego de la Serie Mundial 2023, y los Diamondbacks de Arizona se ven obligados a ganar, no solamente para no resultar eliminados de la contienda, sino que para que la serie regrese a Texas para un posible sexto y séptimo juego. Ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, cómo los Texas Rangers derrotaron 11-7 a los Diamondbacks de Arizona en el cuarto juego de la Serie Mundial. En este partido, Corey Seager, hasta ahora, sin duda alguna, el jugador más valioso de esta Serie Mundial, reventó su tercer jonrón de dos carreras en esta Serie Mundial. ¿Oyeron bien? Tres jonrones, cada uno con hombre en base, para asegurar la victoria de los Texas Rangers. Marcus Semien impulsó cinco anotaciones en este encuentro. El tercera base, Josh Jung, con tres hits y dos carreras anotadas. Y Jankowski, que está jugando en vez del cubano Adolis García, que está lesionado y fuera de esta Serie Mundial. Jankowski en el jardín derecho, con dos imparables, dos impulsadas y dos anotadas. Por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder cubano, impulsó cuatro carreras en este encuentro con un jonrón de tres anotaciones y un fly de sacrificio. Su tercer jonrón de esta postemporada suma 11 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente. El equipo de Texas ganó 11-7 y está ya con la champaña en el hielo, listo para celebrar su primer campeonato mundial. En el quinto juego, Nathan Eovaldi, que en esta postemporada tiene promedio perfecto de 4-0 y efectividad de 3.52, va esta noche contra Zach Gallen, que tiene dos victorias y dos derrotas y efectividad de 5.27. Una situación de vida o muerte para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Si pierden, si acaba la Serie Mundial, Texas ha ganado 10 partidos consecutivos fuera de casa. ¿Oyeron bien? Increíble, pero cierto, los Rangers continúan haciendo historia en la Serie Mundial. En el baloncesto profesional de la NBA solamente hubo tres partidos el martes por la noche. Los Knicks de Nueva York vencieron 109-91 a los Cavaliers de Cleveland. Donovan Mitchell, con tres puntos y tres balones interceptados, fue el jugador más valioso, pese a que su equipo aún así perdió el juego. Los Espuelas de San Antonio, por un solo puntico, vencieron a los Soles de Phoenix 115-114. En este juego, Johnson metió 27 puntos para el equipo de San Antonio, mientras que Kevin Durant, 26 puntos y 7 asistencias para los Soles de Phoenix. Y los Clippers de Los Ángeles apalearon a Orlando Magic, Paul George con 27 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. El miércoles por la noche, en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat va a tratar de derrotar a los Nets. El Miami Heat ha comenzado esta temporada con una victoria y tres amargas derrotas. Y también tenemos a los campeones nacionales Nuggets de Denver, que han comenzado 4-0 jugando contra los Timberwolves de Minnesota. Los Lakers estarán en casa contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 p.m. Los Guerreros reciben a los Kings o Reyes. Chicago Bulls contra Dallas, entre los partidos más interesantes de la jornada. En la NBA, también los Bucks de Milwaukee de visita en Canadá contra los Raptors de Toronto. Y por último, en el boxeo profesional, el pugil cubano Robeysi Ramírez expone su título mundial peso pluma de la OMB en un difícil combate
combate contra el mexicano Rafael Espinosa, que tiene promedio de 21-0. Promedio impecable ese combate en Pembroke Pines, Florida, no muy lejos de nuestros estudios centrales, el 9 de diciembre. Robesi Ramírez tiene 13 victorias, una sola derrota, 8 knockouts a su favor, 29 años de edad, un zurdo de Cienfuegos, Cuba, que ahora vive en Las Vegas, Nevada, dos veces campeón olímpico y espera retener su título mundial peso pluma de la OMB, pero tendrá el combate más difícil de toda su carrera profesional contra un experimentado púgil mexicano, Rafael Espinosa. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.